Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cubaria.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día, con Mario Pentón. Cuba al Día.
En una alianza mayoritaria para desarrollar 17 campos petroleros con acceso a 65 mil millones de barriles durante al menos 25 años. Donald Trump, el presidente, sostiene que el petróleo venezolano contribuirá a reducir los gastos energéticos, los costos energéticos y a reabastecer la reserva estratégica de los Estados Unidos. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, asegura que el pacto va a traer cerca de 100 mil millones de dólares en inversiones y va a generar 209 mil millones de dólares en impuestos y regalías para Venezuela. Sin embargo, todavía no se conocen los contratos, las empresas seleccionadas, ni el mecanismo jurídico que permitiría a Estados Unidos ejercer ese control. Tampoco está claro cuánto tiempo y dinero van a ser necesarios para recuperar una industria de un deterioro de años por el chavismo, de la desinversión, la corrupción y las sanciones. Para analizar lo que realmente significa este acuerdo, vamos a conversar con Jorge Piñón, investigador y experto en energía de la Universidad de Texas. Jorge, cuando Trump habla de un control mayoritario de los Estados Unidos sobre 65 mil millones de barriles, ¿qué significa eso realmente? ¿El control de las reservas, de los campos, de la producción, de la comercialización? ¿Qué hay de este acuerdo tan controvertido?
Bueno, eso es incorrecto. En la totalidad de los países del mundo en que nosotros hemos trabajado y conocemos, las reservas minerales del subsuelo, ya sea no solamente de petróleo, pero también de otros minerales, pertenece al Estado. Y eso es una regla constitucional en muchos países, incluyendo Venezuela. Así que la Constitución venezolana es muy clara. Y por cierto, ayer Caracas también lo dijo, que las reservas geológicas del país, los 303 mil millones de barriles de petróleo crudo que tiene Venezuela en su subsuelo, pertenecen al Estado. Punto. Final. Ahí termina esa declaración. Lo que pasa es que el Estado tiene el derecho, en este caso PDVSA, de otorgar concesiones, de otorgarle una concesión a un operario o a una compañía petrolera donde le da X número de años para una producción compartida dentro de un bloque petrolero en una zona. Así que lo que parece ser es que los Estados Unidos ha creado una compañía, parece que también hay participación del gobierno en esa compañía, y se le ha dado una concesión sobre un sinnúmero de bloques del Orinoco que reportan que tienen 65 millones, mil millones de reservas. Eso va a tomar años. Eso, si esa concesión al fin del día le es dada a una compañía o a un consorcio de compañías para explotar, va a tomar años. Y ellos dicen que esa concesión algún día va a llegar a producir 1.5 millones de barriles diarios. Una vez más, eso va a tomar por lo menos de 3 a 5 años, si no más. Así que hay poca transparencia, pero lo que es muy claro es que no, las reservas geológicas del subsuelo venezolano le pertenece al pueblo y al gobierno de Venezuela, no le pertenece a una tercera compañía.
Venezuela produce actualmente 1.25 millones de barriles diarios. Técnicamente es posible elevar esa cifra rápidamente, digamos, en un corto plazo, o estamos hablando a largo plazo con este acuerdo.
No, parte del acuerdo, como tú recordarás, ellos ya reconocen que ya han identificado, creo que eran 13 o 14 compañías que están dispuestas a trabajar con ellos. Hay dos tipos de campos petroleros, unos que son los campos verdes, que son campos por descubrir. Sabemos dónde están las reservas, pero todavía no hemos perforado pozos exploratorios, mucho menos pozos de producción. Eso toma 1, 3, 5 años. Lo segundo es que sí, Venezuela tiene un sinnúmero de pozos que son los brownfields, que son pozos que en un momento eran pozos maduros que estaban produciendo, pero por la falta de mantenimiento y la falta de equipo, esos pozos ya no están produciendo. Esos pozos se puede comenzar a trabajar en ellos mañana mismo y en un tiempo de, vamos a decir, 9, 12, 18 meses, pueden comenzar a producir sustancialmente una importante cantidad de petróleo. Así que tienes dos áreas ahora que se están enfocando. La área a corto plazo, en las cuales las compañías multinacionales no quieren tener nada que ver con ellos por el tipo de contrato, pero sí parece que la administración de Washington ha encontrado o ha formado un consorcio de compañías para enfocarse en eso. Segundo, entonces, ya es la exploración en los campos verdes para llegar en un día a 1.5 o más, 2 millones de barriles diarios, pero eso ya va a tomar entre 3 o 5 años.
Es decir, que tendríamos que esperar por lo menos entre 3 a 5 años para ver un efecto directo en la gasolina que compra el consumidor aquí en los Estados Unidos.
No, la primera concesión que se da va a ser a esta compañía que se está formando, que tiene, parece, participación accionaria del gobierno de los Estados Unidos y una participación de unos pequeños productores, algunos de California, que van a invertir en estos pozos maduros que no están operando hoy en día. Eso sí tiene una línea de tiempo mucho más corta, quizás 6 a 12 meses. Así que no, ese grupo de pozos maduros que están cerrados pero que se van a abrir ahora, sí, tienen una producción mucho más corta. Son los pozos de la región verde que va a tomar de 3 a 5 años para comenzar a producir ese objetivo que tienen de 1.5 millones de barriles diarios.
Ok, entonces podríamos ver un aumento en la producción de Venezuela y un poco la bajada del precio, digo, si se resuelve lo dirán también, ¿no?
Bueno, el precio, recuerden que el precio es un factor internacional. Si el problema del estrecho de Hormuz continúa, no nos importa a ti, a mí ni a ningún otro cuánto está produciendo Venezuela, porque todavía el estrecho de Hormuz es el principal causante por donde tenemos los precios del petróleo. Auméntale ahora también que Rusia está dejando de exportar productos, está teniendo problemas de suministrar no tanto petróleo crudo, pero también combustible por los ataques de los drones ucranianos. Así que tenemos varios factores que están impactando el precio del petróleo y de la gasolina hoy en día, sobre los cuales Venezuela va a tener muy poca influencia en los próximos 6 o 12 meses.
Estados Unidos tendría una participación cercana al 55%. Caracas promete 209 mil millones de dólares en impuestos y regalías. ¿Le parece una distribución razonable, económicamente creíble para Venezuela este acuerdo?
No sabemos, Mario. Hay tantos factores que van dentro para calcular esa fórmula, para calcular esos costos, y no tenemos información. Así que desafortunadamente no lo sabemos. Y una vez más, ese es el problema por el cual tú no ves ni a un Exxon, ni a un Shell, ni a un BP anunciando un arreglo con PDVSA para explotar todo eso. No está claro. Lo otro es la legitimidad. Se está hablando de qué va a pasar mañana. Y ese es el problema con Exxon, por ejemplo. ¿Qué va a pasar mañana o de pronto en los próximos 12 meses o 2 años cuando se elija democráticamente una asamblea nacional y un gobierno nacional y un nuevo modelo jurídico en Venezuela, y ese nuevo modelo político decide que van a cambiar las reglas del juego, que los contratos que fueron otorgados hoy no son contratos legales ni son contratos verdaderamente comerciales donde el beneficio para el Estado es importante? Así que puede haber un cambio. Y ese es el problema de Exxon. Exxon lo dijo ya, me han nacionalizado en Venezuela 2 veces y no lo van a hacer una tercera vez. Yo creo que esto surgió por eso, que ellos quieren resultados rápidos. Y como las grandes multinacionales no le estaban dando tanto a los Estados Unidos como a Venezuela esos rápidos resultados que ellos querían, han formado esta nueva reglas del juego para ver si pueden acelerar la producción de Venezuela y de una forma entonces impactar, aunque dijimos no va a ser así, los precios de la gasolina.
¿Cómo este tipo de pactos transforman las relaciones, digamos, de Venezuela con China, un importante aliado y que tiene gran deuda también Venezuela con China, con Rusia, con la OPEP y, por supuesto, qué influencia hay para Cuba?
Esto puede ser un barril sin fondo, esto puede ser una situación muy peligrosa, pero hay que resolver. Venezuela, PDVSA, tiene que resolver las asociaciones mixtas que ya ellos tienen en Venezuela, que por cierto están operando con compañías de China, con compañías indias, con compañías rusas. ¿Se van a nacionalizar? ¿Los Estados Unidos van a tomar estas operaciones? Los Estados Unidos no tienen una compañía nacional de petróleo. Nosotros no tenemos un Pemex, ni un PDVSA, ni un Petrobras. Eso es lo que tampoco se entiende. Así que muchas preguntas, desafortunadamente muy pocas respuestas, así que tendremos que esperar. Y esto no va a impactar los precios de la gasolina ni de una forma ni de otra.
Gracias, profesor Jorge Piñón. Siempre un placer conversar con usted.
Gracias a ti.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
El gobierno cubano asegura que prepara una de las mayores aperturas económicas de las últimas décadas. En una entrevista con USA Today, el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Luis Jorge Méndez, anunció que las empresas privadas van a poder importar y exportar directamente, que los inversionistas extranjeros ya no tendrán que contratar a los trabajadores mediante las agencias estatales, que se van a ampliar los derechos para desarrollar proyectos inmobiliarios. También Méndez insistió en que se trata de un proceso real, difícil de revertir. Sin embargo, ya el régimen ha aprobado estas reformas, que fueron limitadas o anuladas cuando el sector privado comenzó a ganar autonomía. Al mismo tiempo, Ben Rhodes, no sé si lo recuerdan, el ex asesor de Obama, el que negoció el deshielo, sostiene que es Estados Unidos el responsable de la mayor parte del sufrimiento económico de los cubanos, que son las sanciones las culpables que impiden a La Habana adoptar un modelo similar al de Vietnam, como si el modelo de Vietnam fuera algo deseable, ¿no? Donde te reprimen, donde te explotan, donde... Bueno. Y bueno, aparece una tercera pieza también, Bima World, una empresa española con un negocio millonario en las tiendas dolarizadas por el régimen cubano, tiendas de Gaesa, y ha contratado por $30,000 una firma de cabildeo que está integrada por figuras relacionadas con Trump y con Marco Rubio. ¿Realmente estamos ante una transformación del modelo económico o sencillamente una estrategia para burlar las sanciones, para esperar a que Trump salga de la Casa Blanca y regresar a sus viejas andanzas? Vamos a hablar de todo esto con un querido amigo, con el analista, periodista y también investigador Miguel Cosío. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, Mario, por tenerme de vuelta acá en tu espacio.
Dice este viceministro que Cuba se está abriendo y que, bueno, que esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué te parece?
Bueno, primero es Carlos Luis Jorge Méndez. Cabe recordar que fue quien acompañó a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, al cangrejo, en su entrevista anterior con USA Today. Y él, cabe señalar también que en esta entrevista él dejó dos mensajes. Es decir, el mensaje de Raúl Guillermo, el cangrejo, fue básicamente que Cuba estaba dispuesta a sostener un diálogo político con Estados Unidos siempre y cuando no le exigiera cambios políticos ni le pusiera condicionamiento. El mensaje de este burócrata, este tecnócrata en materia económica, que por cierto es el brazo derecho de Óscar Pérez Oliva Fraga, otro Castro, como viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el mensaje de este tipo fue en dos vertientes. Una, la que tú has señalado, que Cuba está haciendo cambios profundos en materia económica y que esto no es un estratagema. Cabe recordar que en la época de Obama ya vimos cómo después se revirtieron esos supuestos avances. Cabe recordar lo que terminó siendo el cuentapropismo en la primera etapa de Raúl Castro al frente de manera formal del gobierno. Cabe recordar lo que fueron estos cambios en la época de Fidel Castro en los 90. En fin, no me voy a entrar a eso. El punto importante de lo que dice Carlos Méndez aquí es que él dice que independientemente de las diferencias políticas entre Estados Unidos y Cuba, pues los empresarios y sobre todo los inversionistas norteamericanos pueden ir invirtiendo, pueden ir haciendo negocios en Cuba. Este señor no tiene en cuenta una cosa. Primero, para que ellos avancen formalmente en las 176 medidas o en esto de la contratación por parte de compañías extranjeras de empleados de manera directa sin pasar por una institución del gobierno, tienen que haber cambios económicos, cambios constitucionales profundos respecto a la economía. Y para que haya cambios económicos profundos y constitucionales, tienen que ceder en espacios políticos. Por ejemplo, lo vimos primero en el caso de Vietnam. las distintas reformas que han hecho, o en el caso de China, que fue quien inició esto. Los cambios políticos fueron acentuando el control del Partido Comunista en los sectores claves de la economía. Y dice este señor, el señor Carlos Méndez, que ellos están dispuestos a hablar en temas, por ejemplo, del turismo en el sector de la minería, que es un tema muy particular. Es decir, a lo que vamos es que tanto como su jefe Oscar Pérez Oliva Fraga, como él mismo Carlos Méndez, lo que están ofreciendo a Cuba en bandeja de plata. Yo no creo que Estados Unidos va a comprar esto por una razón muy importante. La semana pasada, en la entrevista de Miguel Díaz-Canel, esa entrevista patética que dio Miguel Díaz-Canel y que esta periodista brasileña lo presionó, Bergamo se llama, Mónica Bergamo me parece, de Folha de Sao Paulo, es lo más importante de todo el asunto, que las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, dice Carlos Méndez, confirma Carlos Méndez que estas negociaciones están suspendidas. Dicho eso, mientras estas conversaciones no se reabran, incluso para hablar de supuestas reformas o acercamientos económicos, nada de esto va a caminar, al menos con Estados Unidos. Estados Unidos es el gran proveedor, es el gran mercado, es el que tiene un embargo comercial a Cuba, que el embargo es complejo, el embargo no es una sola ley, es un conjunto de leyes. Entonces yo no creo que por ese camino avancen mucho. Y lo último, Mario, es que yo creo que tampoco van a tener éxito en este asunto, porque los inversionistas extranjeros, llámese empresas europeas, por decirte algo, o empresas españolas, no van a avanzar por tres razones. Primero, por las sanciones de Estados Unidos. Esas empresas pueden ser sujetas a las sanciones. Número dos, porque no hay un marco jurídico claro de garantías. Y número tres, porque mientras Cuba no resuelva el tema energético, ya sea de generación de capacidad eléctrica, hoy mismo creo que la Unión Eléctrica Nacional ha informado que el 71% del país, de la demanda energética, va a estar colapsada en la hora pico, tampoco van a haber inversiones en los sectores claves de la economía. Así que será, él dice que no es un estratagema, pero está muy alejado de la realidad.
Otro elemento importante, aparece Ben Rhodes en un podcast diciendo que Estados Unidos tiene toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad en el sufrimiento de los cubanos. Yo quiero que entendamos quién es esta figura. Ben Rhodes era asesor del presidente Obama. Estamos hablando de lo más alto de la política estadounidense. Y este hombre dice que Estados Unidos es el culpable del sufrimiento de los cubanos, que el Partido Comunista podría abrir la economía si lo dejara Estados Unidos. Tu reacción a esto, y además que a mí me llama mucho la atención que Ben Rhodes diga que Estados Unidos está dejando a Cuba transitar a un modelo como el de Vietnam, como si lo de Vietnam fuera deseable. ¿Alguien desea para Estados Unidos el modelo vietnamita, donde no hay libertades políticas, donde tú por criticar al gobierno vas preso, donde hay completamente unos abusos increíbles a los derechos humanos? ¿Ben Rhodes desea eso para Cuba? ¿Por qué no lo desea para él? ¿Por qué no lo desea para Estados Unidos? No sé.
Te digo varias cosas de este personaje, de Ben Rhodes. Primero, Ben Rhodes fue el viceasesor de seguridad nacional con Barack Obama y fue el hombre que llevó. Obama le dio el encargo de llevar las negociaciones con Alejandro Castro Espín y estuvo en La Habana varias veces, tomó whisky con Raúl Castro, etcétera, sobre un mapa entre Cuba y Estados Unidos. Todo eso está narrado en su libro El Mundo Tal Como Es, que lo he tenido que leer varias veces por razones de las lagunas importantes que en la historia, o por lo menos en su cabeza, tiene Ben Rhodes. Número dos, Ben Rhodes olvida en el tema de la comparación con Vietnam algo muy importante. En la época de Bill Clinton, quizás él era muy joven o no estaba metido en la política como se metió después, en la época de Bill Clinton levantó el embargo comercial a Vietnam, un embargo que llevaba desde el fin de la, o desde casi el fin de la guerra de Vietnam, 19 años tenía ese embargo. Y ese no es un dato menor, porque olvidémonos de la política. Cualquier cambio en materia de inversiones o en materia económica con Cuba, hay una cosa que se llama la ley Helms-Burton, que impide al presidente de los Estados Unidos, porque está codificado por el Congreso, y para que se levante, las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso tendrían que aprobar, dada una serie de condiciones que en Cuba no hay. Entonces Ben Rhodes ignora esos dos asuntos. Uno, que Vietnam, cuando empezó ese proceso, en teoría, de reforma económica, ya no tendría el embargo comercial de los Estados Unidos. Número dos, el embargo comercial a Cuba está codificado a través de la ley Helms-Burton y otros instrumentos legales, la ley Torricelli, etcétera, las normativas de la OFAC, etcétera. Número tres, en el tema de Ben Rhodes, un altísimo ex oficial de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, hace cuestión de un par de años, ya está retirado, lo quiero aclarar, me dijo a mí que en su larga carrera, estamos hablando de alguien que ocupó los más altos cargos y sobre todo estuvo involucrado en el caso de Europa y de Eurasia en temas de seguridad nacional y de inteligencia. Me dijo a mí que en toda su larga carrera, el funcionario más inepto, que menos calzaba los zapatos para tener un alto cargo en materia de seguridad nacional, se llamaba Enrut. El hombre que más, el más inocente, me dijo la palabra en inglés, naif, el más inocente que se había encontrado en su carrera. Y cuatro, Ben Rhodes, en todos sus postulados de apreciación política sobre la realidad, llámese Irán, esa entrevista de la que tú estás haciendo referencia, habla sobre Irán. Ben Rhodes olvida una parte importante en el análisis. Es decir, todas las apreciaciones de Ben Rhodes sobre temas de los que sea en materia de política global parten de una visión no analítica, sino ideológica. Y en el caso de Cuba, todavía está por descubrir cuál es la razón, desde el punto de vista ideológico, de ese romance nostálgico de la Guerra Fría que le queda a Ben Rhodes en la cabeza. Porque el tema de Cuba no es que pase por un proceso de vietnamización o un caso de parecido al de la China comunista. El tema de fondo de Cuba es que Cuba no ha cedido en ninguno de los espacios políticos importantes. En el caso de China, lo mismo ocurre con los presos políticos. Y en el caso de Vietnam también. Pero en materia de propiedad privada, la radicalización que hizo China desde la época de Deng Xiaoping y muchos años después Vietnam, no es nada parecido a lo que Cuba ha intentado hasta ahora, que han anunciado estas 76 medidas y dicen que ahora sí, que no es un estratagema. Pero el asunto de fondo es que tienen que haber cambios constitucionales, es irreversible. ¿Está dispuesto el régimen de Raúl Castro a llevar al parlamento cubano, un parlamento que se reúne apenas dos veces al año, en julio y en diciembre, y que han aprobado al vapor estas 176 medidas? Sí, pero de fondo, es decir, cuando este Carlos Méndez habla de que ahora los empresarios extranjeros van a poder contratar al personal cubano de manera directa sin que tenga que pasar por una institución cubana, yo pregunto lo siguiente: ¿dónde están las garantías jurídicas, por ejemplo, para aquellos empresarios españoles que durante décadas estuvieron en Cuba y todavía están las deudas? ¿Cómo eso se va a manejar? ¿Cómo se va a manejar en el tema del sector minero? Ahora que estamos en presencia del entuerto con la salida de Cherrit, ¿cómo eso se va a manejar? Hay un manto de sombra. Mientras Cuba no aclare realmente qué es lo que quiere en materia económica, y después entraremos en la parte política, nada de eso va a ocurrir, porque enfrente tiene a Estados Unidos. Y Estados Unidos aquí es un actor importante. Independientemente que esta compañía Vima haya contratado a esta firma de lobby en Washington y que haya tenido nexos, digamos, en el pasado, durante la primera administración de Trump, el asunto de fondo es que mientras en Cuba no hayan cambios constitucionales reales en materia económica y eventualmente en materia política, nada de esto va a ocurrir, Mario.
Yo me pregunto, es decir, ¿qué cosa estás vendiendo? ¿De que ya la gente no va a tener de por medio esta compañía que era un robo de ustedes mismos para explotar a los cubanos y tratarlos como esclavos? ¿Eso es lo que estás vendiendo como una gran apertura? Eso es lo normal en cualquier lugar del mundo. En ningún lugar del mundo usted va y tiene que pagarle a una empresa estatal que es la que le va a conseguir el contrato con una persona del país. Eso no existe. Entonces, eso es humo lo que está vendiendo con este tema, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿qué evidencias tenemos de que después nos van a echar para atrás como han hecho siempre? No hay ninguna. Hay el iluso que caiga en las garras de esta gente. Pero vamos a Vima. Vima es esta empresa que tiene millones invertidos en Cuba, en las empresas de Gaesa, además, está haciendo lobby en los Estados Unidos. ¿Podemos explicarle a la audiencia en Cuba qué cosa es hacer el lobby y que esto es completamente legal? ¿Y para qué se hace lobby? Y aquí yo quiero que entiendan cómo el régimen, para que vean que el régimen es muy inteligente y sabe utilizar muy bien los mecanismos de la democracia para su beneficio. ¿Cómo es este tema del lobby, Cosío?
El lobby tiene dos grandes vertientes que están unidas. Uno es el tema de la representación. Yo represento tus intereses de un país o una compañía extranjera ante cualquier autoridad en los Estados Unidos. Entonces, eso tú tienes que estar inscrito en el Departamento de Justicia para hacer lobby, sobre todo en el caso de Cuba. Cuba es un país patrocinador de terrorismo, aún lo es, quedan tres. Sacaron a Siria la semana pasada de la lista, pero quedan tres. Entonces, hacer lobby de esta compañía de Viva aquí en los Estados Unidos, tú tienes que cumplir una serie de normativas. Segundo, y también lo importante, una vez que yo tenga esta representación que represento tus intereses, yo también trato de obtener algunos beneficios, beneficios políticos, beneficios, digamos, comerciales, pero siempre está bajo la ley. Es decir, mientras exista el embargo comercial a Cuba, hay una serie de licencias autorizadas por el Departamento del Tesoro a través de la OFAC y el Departamento de Comercio y eventualmente, en algunos casos, el Departamento de Estado. Esas, digamos, que son las tres grandes patas que tiene. Tú tienes que estar inscrito, repito, ante el Departamento de Justicia. Entonces, hacer lobby es un gestionador para que cambie, me des una licencia para una mi pyme y mando petróleo para Cuba, por decirte un ejemplo básico, etcétera. Yo estoy seguro, y habiendo participado en esta compañía que está representando a Vima, esta compañía consultora Continental, habiendo representado a Vima, es decir, Vima es representado por una compañía de lobby en los Estados Unidos, no es directamente el gobierno cubano. Vima tendría intereses en Cuba. Antes lo había tenido con Gaesa. ¿Dónde es que chocan o no chocan o están pensando en el mañana? Que es mi opinión. Yo lo que creo es que en este momento Cuba representa también para el futuro un gran potencial económico de inversiones. Entonces está el sector de la minería. Tenemos el caso, ya lo mencionamos, de Cherry, el sector del turismo, el sector energético. Energético me refiero no solo al tema del combustible y petróleo, sino de la generación del sistema eléctrico nacional. Porque Cuba no solo tiene problemas de escasez de petróleo, Cuba tiene un problema de generación eléctrica. ¿Por qué razón? Porque el sistema eléctrico nacional cubano es un Frankenstein y no solo no puede generar, sino tampoco puede distribuir eficientemente la energía. Entonces, yo creo que en los próximos 2 años eso va a cambiar. Yo sí le creo al secretario de Estado. Y en esa medida, muchas empresas extranjeras, incluyendo empresas norteamericanas, ya empiezan a ver a Cuba como un potencial foco de inversiones. En ese camino yo creo que ya muchas empresas han empezado a hacer lobby. No tenemos mucho más datos de lo que Vima está haciendo, pero sí estoy seguro que no van a violar la ley del embargo ni ninguna de las leyes ni de para hacer lobby ni ninguna de las leyes comerciales hacia Cuba.
Nos veremos qué sucede. Aquí, por supuesto, estaremos muy pendientes. Déjenos sus comentarios. Siempre les pedimos que nos dejen sus comentarios. Los leemos. Gracias, Miguel. When we heed a certain call, when the world must come together as one.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985 Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7 millones y medio de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar.
¡Ya!